comienza La Ínsula.
Es un ratito de radio aquí en Más de Uno que disfruta de autogobierno pleno, un territorio autónomo dentro del programa, y lo gobiernan Eduardo Madina. Buenos días, Edu.
¿Qué tal, Carlos?
Bienvenido.
Gracias.
A tu propio territorio. Y Borja Semper. Buenos días, Borja.
Muy buenos días, Carlos.
Que ahora me contaréis qué habéis planeado para el día de hoy. Pero me veo obligado a preguntaros una cosa, porque esta semana hemos contado que el Víctor Trimiño es el nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Hizo el viernes pasado una declaración, bueno, hizo un discurso en el que habló de muchas cosas. Habló de que él es republicano, de que le parecería muy razonable que hiciéramos todo lo posible para cambiar la monarquía parlamentaria por una república. Criticó las alianzas del PP con Vox y de Ciudadanos, los entendimientos con Vox, y luego añadió que a él le parece que Bildu no debería ser tratado como un partido más y que no debería ser blanqueado en una negociación ni siquiera por una necesidad aritmética. Bueno, ese es el pasaje que todos los medios de comunicación hemos destacado. Lo que os quiero preguntar es porque Trimiño dijo eso, claro, todos los medios nos interesamos por si quería ampliar un poco sus reflexiones en los distintos programas. Y se le ha sugerido que no hable, que no de entrevistas, se le ha sugerido. Entonces os quería preguntar, vosotros que tenéis una experiencia en esto de la política, aunque ahora ya estéis en esto otro de la radio, que es mucho más interesante, ¿os ha pasado mucho esto? Que desde la dirección del partido te dicen, no atiendas a nadie durante el próximo mes. Y entonces tú dices, bueno, pero mi libertad de opinión, etc. Olvídate de eso durante el tiempo que te digamos. ¿Pasa mucho? ¿Es muy frecuente?
Bueno, a mí, de hecho, me pasó también cuando me eligieron secretario general de la Juventud de Socialistas, ¿no? Claro, también. O sea, ese puesto parece que tiene algo. Sí, sí pasa, ¿no? Porque, bueno, en fin, a veces las líneas editoriales del partido y las organizaciones juveniles discrepan, son distintas, divergen, y siempre pasa, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, está muy bien que haya voces con opiniones propias. En un mundo donde cada vez hay menos y más son más dogmáticas las posiciones de los partidos, pues gente autónoma con voz propia, a mí me encanta.
Sí, a mí también me ha pasado. Me ha pasado momentos, además, incómodos para el partido en el que yo representaba en las instituciones. Lo que sucede es que, claro, ante ese requerimiento tienes dos opciones. No se me ocurren muchas más. Aceptarlo, una actitud un poco gregaria, pero aceptarlo y se puede comprender, o no aceptarlo. Y yo creo que es mucho más edificante no hacerlo, ¿no? Porque efectivamente yo creo que los partidos políticos no son sectas, o no deberían de serlo. Son organizaciones políticas que canalizan una participación y que, bueno, aglutinan a gente que más o menos puede pensar lo mismo. Y si no piensa lo mismo, está bien también que se diga y se pueda escuchar, ¿no? Yo creo que esto es sano y es edificante. Sí, sí me ha pasado, pero no les hice ni puñetero caso.
No les hiciste ni puñetero caso. Gracias a eso se cuenta con nosotros, sí. Borja Semper, en este programa.
Bueno, estos son mis méritos.
Y si no le gustan, tengo otros.
Para la semana que viene dejo pendiente, porque me han obligado a que os plantee en qué asuntos no estáis de acuerdo. Dicen, tiene que haber algún tema.
Ah. En plan de lista. O sea, es como hacer una lista y.
Claro, tiene que haber algún tema, pues mira, en
hemos,
el que.
Hemos venido discutiendo.
El debate sea vehemente entre ellos. Una cosa ya apasionada.
Hemos venido discutiendo de uno, en el taxi y ayer.
Ah, sí.
Hemos discutido sobre la obra de un periodista español llamado Manuel Chávez Nogales. Yo creo que el mejor periodista de la historia de este país.
Mejorando lo presente.
Mejorando lo presente. Por supuesto, mejorando Carlos Alsina aparte. Que dejó una obra y un legado, en mi opinión, muy relevante. Con lectura triple, periodística, literaria y política. Borja cree que su mejor obra es un libro que describe la intrahistoria, bueno, la guerra civil por dentro, y se titula Sangre y Fuego, y yo creo que es una obra que describe el hundimiento civilizatorio de Francia ante el nazismo, que se titula La agonía de Francia. No estamos de acuerdo en la obra de Chávez Nogales.
¿No estáis de acuerdo en cuál es la mejor?
En cuál es la mejor. Sí.
Hay cierta incomodidad incluso entre los dos, cierta tensión que se está generando.
¿Y estáis dispuestos a discutirlo aquí en público?
Pues bueno, a eso hemos venido.
Ya. Lo que pasa es que a mí me habían dicho que hoy teníais... ¿Aceptáis visitas en vuestra ínsula?
Los últimos viernes de cada mes Borja Sémper ha impuesto, así muy, muy PP.
Los últimos viernes impuesto, de cada mes, sí, muy PP. Sí,
sí, muy PP.
Le has puesto el trapo y te está tirando. Ya.
Ha impuesto que tiene que haber una invitada o un invitado. Así que hoy tenemos una invitada.
Pero me han dicho, la primera invitada se llama Isla.
Se apellida Ramos.
Pero quiero decir, lo vuestro es un poco como fijación. O sea,
ínsula, isla. Sí,
la
sí.
Ínsula, la isla.
Claro, por eso.
Se apellida Ramos.
Chávez.
Chávez. Y por tanto es de la familia de los Chávez.
De los Manuel Chávez, ¿no?
De los Chávez.
De Manuel Chávez Nogales. Es una. La subdirectora general de Save the Children en España, una mujer brillante, una carrera internacional. En fin, que daría para otra ínsula entera. Y además es la nieta de Manuel Chávez Nogales, que cuando le invitamos a venir dijo inmediatamente que sí, y fue un enorme honor tenerla aquí.
Hola Isla, buenos días.
Buenos días, estoy súper encantadísima y soy súper fan.
De Borja y de Eduardo.
Hombre, y tuya, claro.
Ah, mía, que muchísimas gracias, Isla, te lo agradezco. Que digo, los Chávez, fíjate que yo siempre he tenido la curiosidad de si hay algún parentesco, algún vínculo entre Chávez, Manuel Chávez, el expresidente andaluz, y los Chávez, que son de la familia Chávez Nogales. ¿Existe una conexión?
No conocida.
No conocida. No sé. Y son muchos los descendientes de Chávez Nogales. Él tuvo cuatro hijos, ¿no?
Sí, tuvo cuatro hijos vivos, desgraciadamente, solo mi tía Pilar.
Que acaba de cumplir 100 años.
Que ha cumplido 100 años el 27 de julio. O sea que un logro increíble para la familia. Curiosamente ella es la mayor de todos los hermanos. Uh-huh. Y de todos los hermanos pues somos 10 nietos. Entonces de familia directa pues estamos mi tía Pilar y los 10 nietos.
10 nietos, claro. Y sois muy de... Le puedo tutear, ¿verdad, Isla? Muchas gracias.
Espero que sí.
Sois muy de funcionar como clan. Muy de veros de vez en cuando todos juntos, muy de estar en contacto entre vosotros, tenéis igual un grupo de WhatsApp, se llama los Chávez.
No tenemos grupo de WhatsApp, tenemos varios grupos de WhatsApp, pero no uno donde estemos todos juntos. No somos una familia muy gregaria, la verdad. Hacemos como subgrupos dentro de la familia, pero sobre todo porque es que la verdad es que no... Hemos nunca coincidido todos viviendo cerca, claro. Porque mis primos pues viven unos en Inglaterra, otros han vivido mucho tiempo en Estados Unidos, en Suiza, mi hermano vive en Barcelona, estamos todos dispersos, como buenos nietos de Chávez Nogales, estamos dispersos por el mundo, entonces, entonces no, pero la verdad es que somos una familia en ese sentido bien, bastante bien avenida. Y estamos bastante unidos a pesar de que no pasamos mucho tiempo juntos. No, porque ya te digo, la distancia física es real, ¿no?
Y todos los integrantes de la familia de Manuel Chávez Nogales, ¿todos tenéis que ser ecuánimes, equilibrados, reflexivos? ¿Todos intentáis ser justos en vuestras apreciaciones sobre...?
Nada.
En absoluto.
Para nada, la verdad es que yo creo que en general somos muy poquito ecuánimes. Bueno, lo que creo es que sí que en general somos una familia, aquí me cuesta también hablar por todos los demás, pero bueno, de opiniones fuertes, yo creo que personas, y en eso quizás también un poco herencia familiar, de ideas bastante claras, con poco miedo a decir lo que opinamos, que nos gusta mucho la dialéctica, nos gusta mucho hablar, quizás eso nos viene un poco, casi todos hemos tenido educación inglesa y nos gusta mucho el debatir, ¿no? Para a lo mejor para no concluir nada también, ¿eh? O sea que, pero no somos muy light en general.
¿Me dejáis que en un minuto le cuente a los oyentes que igual no conocen a Manuel Chávez Nogales? Que afortunadamente van siendo cada vez menos, y los fieles ya hay de muchos años de este programa, ya es difícil que no hayan oído hablar de Manuel Chávez Nogales. Fue un ciudadano sevillano que es de los nacidos en cuando el siglo XIX se estaba terminando, quedaban 3 años, es del 97. ¿Y eso qué significa? Pues que era un adolescente cuando Europa entró en guerra, en la Primera Guerra Mundial, y España no entró, que era veinteañero cuando la Revolución Rusa, por ejemplo, el del año 17, o cuando la huelga general que hubo en España en ese año 17 y que llevó a prisión por sedición a Julián Besteiro, por ejemplo, y que es un joven que se inicia como periodista en un diario de Sevilla, que con 25 años, ya casado, con una hija y con un libro, se viene a Madrid, o se va para Madrid. Año 22, la vida pública española pues está pendiente de la guerra de Marruecos, del desastre de Anual, de una comisión de investigación parlamentaria sobre lo que había ocurrido en esa guerra. El año 25, bueno, el año 22, cuando viene Chávez Nogales, eso es lo que está en el ambiente político, pero es que lo que viene luego es el cierre de las Cortes, el golpe militar, la dictadura de Primo de Rivera, bendecida por el rey Alfonso XIII. Ahí, en esos años, es cuando Chávez Nogales hace carrera en la prensa de Madrid, como reportero, como cronista, como enviado especial a grandes acontecimientos, y también como jefe, porque va asumiendo responsabilidades en la prensa madrileña. Y ya cuando la monarquía de Alfonso XIII está agonizando y cuando ya el clima republicano, digamos, se ha extendido sobre la mayor parte de la clase política de la época, es cuando recibe una oferta irrechazable de un empresario que se llama Luis Montiel, que quiere fundar un periódico que sea moderno. Moderno significa que en la manera de informar, en la manera de utilizar la fotografía y en la manera de opinar o de editorializar, digamos, se parezca más a la prensa británica que a la prensa española de aquel momento. Y el hombre indicado, el hombre ideal para Montiel, pues es Chávez Nogales. Y entonces le contrata. Y ponen en marcha a finales del año 30 el diario Ahora, que es, digamos, el hito periodístico de Chávez Nogales en esa etapa, que es ya su última etapa periodística en nuestro país. Porque después ya lo que viene pues es los años de la República, año 36, el comienzo de la Guerra Civil, la rebelión militar de Franco y todo aquello, y el exilio. Chávez Nogales se va para Francia. Y en ese libro que ha mencionado antes Edu, y que es el que más le gusta a Borja Semper, que es A Sangre y Fuego, que son los relatos que escribe Chávez cuando está en París, ya abandonado España, es donde está el prólogo, que es seguramente el prólogo de un libro de aquellos años más famoso de la historia de la literatura española. Y es el prólogo en el que Chávez se definía a sí mismo como pequeño burgués liberal de una democracia parlamentaria. El prólogo completo, si lo quieren escuchar los oyentes, está en nuestra página web en un programa especial que hicimos hace igual 2 años. O sea, el tiempo lo controlo mal. Igual hace 2 o 3, pueden ser, o quizá 4. El prólogo de A Sangre y Fuego, que es donde Chávez Nogales habla de sí mismo. Esto es una recreación.
Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Trabajador intelectual al servicio de la industria regida por una burguesía capitalista, ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura, confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes y biografías. Prescindiendo de toda prosopopeya, mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y la crueldad, una aversión natural al único pecado que para mí existe, el pecado contra la inteligencia. De mi pequeña experiencia personal puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros. Me consta, por confidencias fidedignas, que aun antes de que comenzase la guerra civil, un grupo fascista había tomado el acuerdo, perfectamente reglamentario, de proceder a mi asesinato como una de las medidas preventivas que había que adoptar contra el posible triunfo de la revolución social, sin perjuicio de que los revolucionarios, anarquistas y comunistas considerasen por su parte que yo era perfectamente fusilable. Me expatrié cuando me convencí de que nada podía hacerse ya en España. Caí, naturalmente, en un arrabal de París, que es donde caen todos los residuos de la humanidad que la monstruosa edificación de los estados totalitarios va dejando. Me esfuerzo en mantener una ciudadanía española puramente espiritual, de la que ni blancos ni rojos puedan desposeerme. Para librarme de la congoja de la expatriación y ganar mi vida, me he puesto otra vez a escribir, Cuento lo que he visto y lo que he vivido más fielmente de lo que yo quisiera. A veces los personajes que intento manejar a mi albedrío, a fuerza de estar vivos, se alzan contra mí, haciendo y diciendo lo que yo, por pudor, no quería que hiciesen ni dijesen. Luchando contra ellos y conmigo mismo, por permanecer distante, ajeno, imparcial, escribo estos relatos de la guerra y la revolución.
Tres de esos relatos, la adaptación radiofónica está también en nuestra página web. Tres de los relatos de Chávez Nogales. Me preguntaron cuando emitimos este programa, pero esta voz es la de... Y dije, ya quisiéramos tener la voz de Manu Chávez Nogales, que debió estar grabada en algún momento en el archivo de la BBC y posiblemente en la radio en Francia, pero que hasta el día de hoy no ha sido posible localizarlo. O sea, que no sabemos cómo sonaba la voz de Manuel Chávez Nogales. Ha dicho antes Edu Madina que es el mejor periodista del siglo XX en España. Y argumentamelo, ¿en qué te basas? ¿Por qué?
Bueno, delante de Isla me atrevo mal a hablar de Manuel Chávez Nogales, ¿no? Pero, bueno, porque creo que anticipa todo lo que es un periodismo de no ficción, un periodismo que atento a la realidad, pero que es capaz de elevar a categoría literaria lo que escribe, a personajes consagrados en todas las narrativas. Como proceden de Estados Unidos, ocupan siempre el podio de salida, tipo Truman Capote, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo hace un señor que nace en Sevilla, que hace ese recorrido que tú has contado, que tiene 10 nietos, que una de ellas está aquí con nosotros y que creo que consagra una nueva línea que nadie había iniciado en este país, a partir de cuyo hilo puedes tirar hasta muchos de los que hoy están haciendo cosas, ¿no? Yo creo que Manuel Chávez Nogales, con su ocultación, por no estar a favor de ninguno de los totalitarismos de moda en los años 30 en toda Europa y en Asia y en el mundo, pues no jugó un papel muy preponderante en las crónicas de los vencedores de ninguna guerra, porque él las perdió todas, ¿no? Perdió la de aquí, perdió la de allí, perdió la del exilio, perdió la de la memoria, perdió la del olvido, la de la democracia. Bueno, ahora está ganando, ¿no? Ahora está más de moda que nunca y eso yo creo que es de celebrar.
Yo quiero que se hable de su abuelo.
Yo también. Cuéntanos algo que creas que es importante y que nunca se cita en la vida de tu abuelo.
Pues yo creo que hay muchas cosas, pero hay una que se cita poco y que creo que cuando nosotros hablamos en la familia, sobre todo con mi tía, que lógicamente es la que tiene la memoria histórica, es de mi abuela, ¿no? Qué mi bueno. Abuela, un arma escondida, ¿no? Mi abuela Ana, a la que yo conocí mucho porque vivió hasta muy mayor y la verdad es que pasé mucho tiempo con ella cuando era pequeña, me encantaba pasar tiempo con ella, vivía en una casita en Majadahonda y la verdad es que una señora menudita, con un carácter fuerte, que vivió un montón de tiempo en Inglaterra sin hablar inglés, hablaba así, soltaba palabras, ¿no? Os cuento anécdotas súper graciosas que pasaba con mi abuela, ¿no? Yo recuerdo de niña de estar desayunando con ella y te decía, hija, pásame de honey. Y digo, una persona que habla inglés con acento andaluz. Era una persona magnífica y yo creo que luego, bueno, se evidencia en muchas de las luego las cosas que se han contado sobre mi abuelo, que él se apoyaba mucho en ella, que la echaba mucho de menos cuando estuvo en el exilio y que para él era un bastión muy importante. Yo creo que mi abuela y, por supuesto, los niños, pero bueno, que detrás de esa mujer, yo creo que se habla poco, detrás de esa mujer menudita, andaluza de pura cepa, había una persona que yo creo que pudo hacer realidad también el que mi abuelo hiciese todas las cosas que hizo, ¿no?
Que debía pasarlo fatal cada vez que el abuelo se subía a un avión.
Imagínate.
Bueno, los famosos 22 días de ausencia, que no sabía dónde estaba, ¿no? Y que luego, bueno, pues eso dio fruto al libro de La Vuelta a Europa en avión.
Hablamos de la aviación de los años 20, que no es la de ahora. Era una gran novedad, porque había una fascinación en aquel momento, sobre todo de Chávez Nogales, la fascinación por todas las aventuras que hacían los aviadores, ¿no? Porque él, el primer trabajo que hace como enviado especial es porque le envían desde el periódico de Madrid al regreso de la tripulación del Plus Ultra, que ha conseguido hacer el vuelo entre España y Buenos Aires y con Ramón Franco. y con Rada y compañía. Y entonces él va a cubrir ese acontecimiento. Y su fascinación por la aviación le lleva luego a ser él uno de los primeros periodistas que prueba el avión como medio para llegar a otros sitios y poder contar pues cómo viven los rusos una vez que ya triunfó la revolución, cómo viven los italianos que están con el fascismo de Mussolini. Toda esa labor viajera que él realiza está apoyada en la gran novedad tecnológica de la época, que es la aviación.
Claro, porque al final su periodismo, que esto puede parecer un espacio común, pero que es moderno y de vanguardia, aprovecha las vanguardias del momento también para el periodismo, ¿no? Y le permite tener una visión de España desde fuera, que claro, seguro que de serie traía mucho él intelectualmente, pero el ejercicio del periodismo, como recuerda Carlos, cómo cubre determinados acontecimientos históricos o históricos en aquel momento contemporáneos, es lo que le permite también una mirada particular, necesaria, sobre los acontecimientos terribles que en España empezaban o por lo menos iban inflamándose de tal manera que desembocaron en una terrible guerra civil, ¿no?
Pues me encanta que digas eso porque la verdad es que, mira, justo lo estábamos comentando antes, a mí una de las cosas que más me admira cuando leo sobre todo la obra periodística de mi abuelo es cómo se puede tener tanta perspectiva estando tan cerca, ¿no? Yo creo que eso es lo increíblemente maravilloso, ¿no? Dices, es que es increíble, ¿no? Y comentábamos antes las crónicas sobre la guerra civil, digo, pero es que esa clarividencia estando con el tema tan encima y puede que tenga una relación con esto que comentas, ¿no? De si eres capaz de alejarte por otros motivos, de ver otras realidades, bueno, pues te pone todo en perspectiva. Y a mí eso es lo que más me admira de todo, a mí personalmente.
¿Cómo pone al individuo, no sé, Edu, en el centro? ¿Cómo le interesa a la persona? ¿El por qué piensa de una manera determinada, ¿no? ¿Cómo intenta quitar las capas? Como que quita una capa de una cebolla para entender el por qué de determinadas posiciones, ¿no? Pero siempre al individuo, por lo tanto, con ausencia de sectarismo, con ausencia de incluso en los relatos más crudos, en los relatos que describen lo peor de la condición humana, no hay nunca una censura, no hay odio, no se desprende nunca un trazo grueso en la definición de los individuos, incluso de los acontecimientos a los que él se refiere, ¿no? Sino un inmenso dolor por la estupidez humana. Y esto es algo que además demuestra mucha valentía también.
Precisamente por eso a él sus críticos de lo que le acusan es de equidistancia, es que no se pronuncia y tal, y eso es que no lo han leído, claro, porque
claro,
él sí se pronuncia y él no es equidistante, él es hazañista, o sea, él es republicano y además es hombre de confianza, podemos decir, de Manuel Azaña. Lo que pasa es que él sí hace ese esfuerzo de entender las razones de los demás aunque no las comparta. Y de, ya son las 10, y de no distorsionar la realidad para que se ajuste a lo que él opina o a lo que él desearía que fuese la realidad. Que esto es muy de nuestros días, que es que el periodista coge el martillo y el cortafríos y entonces distorsiona la realidad porque quiere que sea como a él le gustaría que fuera, pero eso es lo que no hace justamente Chávez Nogal.
No, yo creo que eso es, a mí me encanta, porque pone realmente en perspectiva un montón de cosas, ¿no? Porque si al final, independientemente que él tuviese una visión clara o una opinión clara, es capaz de transmitir, hablar de los temas y transmitir una cierta, bueno, imparcialidad, racionalidad, perspectiva. Y a mí eso, la verdad es que me gusta mucho y es lo que comentaba antes, que yo creo que está muy relacionado también con el debatir los temas hasta reventarlos, ¿no? El de realmente vamos a mirar si nos queda un ángulo más, ¿no? A mí en mi casa siempre me dicen, ¿pero cómo es posible que le des tantas vueltas a las cosas? Digo, eso me lo enseñó mi madre y lo debe haber heredado en el ADN.
Oye, os tengo que decir adiós porque son las 10 de la mañana y tenemos que contar las noticias, pero tendremos que quedar para una sesión más porque además hay que hablar también de Isla.
Solo 10 segundos, ¿me das?
Sí, claro.
Convergen en mí dos admiraciones hacia Isla, una en sí misma, ella, y dos, su genealogía, su árbol genealógico, su abuelo. Que haya querido estar con Borja y conmigo y contigo como primera invitada de esta ínsula. Es un regalo que nos ha hecho, es un honor.
Y a mí me das 5 segundos, sí, solo. Sí. Lean todo lo que se pueda de Manuel Chávez Nogales, también La agonía de Francia, que es un libro magnífico. Pero corran hoy a la librería a comprar A sangre y fuego y singularmente a leerse el prólogo. En estos momentos y en estos tiempos de España convendría que todos leyeran cosas como esta.
Gracias, Isla.
Muchísimas gracias.
Y hasta una próxima ocasión, que vamos, que vamos a ponernos a buscar ya mismo. Gracias. Son las 10:02 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora llegan las noticias.